Paco, llévame al cine.
Ay, pero es que a ti solo te gustan las pelis de amor. Yo quiero ver alguna de acción, de tiros.
Bueno, venga, te dejo elegir hoy a ti. ¿Cuál quieres que veamos?
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro, si es la última de Van Damme.
Que no te engañen. Todos los estrenos, desde las pelis de tiros hasta las románticas, pasando por la Nouvelle Vague y el cine iraní, en nuestros
estrenos.
Nueve estrenos que tenemos esta semana en la cartelera española, una semana que se viene a llamar un poco de transición, por lo menos así lo definen nuestros amigos de Cine por la Red, por el número de copias de las películas que se presentan. De hecho, la película que aparece con más copias es Babel, la película de Alejandro González Iñárritu, que hemos criticado aquí mismo en Radio Cine. Tenéis la crítica por ahí cerquita, la podéis ver. Y que, por cierto, no le hemos puesto una puntuación, pero bueno, podríamos ponerle un 7, yo creo que tranquilamente. Película interesante, película la que personalmente pienso que le falta una implicación más artística a este estupendo director, capaz de, pues yo creo que de ser mucho más original, mucho más profundo en sus obras fílmicas. Obras fílmicas, qué bonito queda esa palabra. Bien, Babel, ¿qué la escribió Alejandro González Iñárritu? No, la dirigió él, ya hemos dicho, pero la escribió su compañero Guillermo Arriaga, el guionista ya responsable de las anteriores películas suyas, como 21 gramos o Amores perros, y que cuenta en el reparto con Brad Pitt, Kate Blanchett, Gael García Bernal. Y ya a partir de aquí vienen los que no son famosos, porque Koji Yakusho, uy, suena bonito, ¿no? Esto, Koji Yakusho, qué bonito. Ariadna Barraza, Rinko Kikuchi y Elle Fanning, pues no son conocidos, pero son buenos actores en cualquier caso. La sinopsis, pues básicamente, si no queréis oír la crítica, oye, que la crítica que he hecho que está bastante bien, yo creo que os la podríais oír, ¿eh? Pero bueno, no ahora. Os cuento un poco la sinopsis que viene oficial, digamos. Y bueno, pues así lo tenéis ya por un lado. Viene que armados con un Winchester, es un Winchester, caramba, dos jóvenes marroquíes salen en busca del rebaño de cabras de la familia. En medio del silencio del desierto deciden probar el rifle, pero el alcance, la bala es mucho mayor de lo que esperaban. De hecho se ponen a discutir que sí, que no, que llega, que tal, pumba. Y en un instante las vidas de cuatro grupos de extraños en tres continentes colisionan. Una pareja de turistas estadounidenses, una adolescente japonesa sorda y rebelde con su padre, y una niñera mexicana que se lleva sin permiso a dos niños estadounidenses al otro lado de la frontera, se ven atrapados en la creciente ola de un accidente cuyas proporciones crecen sin que nadie pueda controlarlas. Ninguno de ellos llegará a conocerse. A pesar de la inesperada conexión que les une, se quedarán aislados al ser incapaces de comunicarse con las personas que les rodean. Bueno, esta sinopsis, la verdad que tiene enjundia, ¿eh? Yo la verdad que no había visto sinopsis así como con tanta valoración y que diera para tanto discutir y hablar de la comunicación, la globalización y estas cosas. Pero si queréis saber más, os vais a tener que ver la película o entrar en la web oficial www.paramountvantage.com/babel. La verdad que esto es de la Paramount, por unas webs cada vez más raras. O la web oficial en español www.babel.uip.es. Como curiosidad, pues la película se ha rodado en un total de 5 idiomas y 3 países distintos, creo que decía, ¿no? González Iñárritu. O en 3 idiomas y 5 países distintos. Pues por ahí anda la cosa, a ver que me he perdido, qué terrible. Decíamos, es Marruecos, Japón, México, Estados Unidos y en 5 idiomas diferentes. 4 países y 5 idiomas distintos. El director de fotografía Rodrigo Prieto y el compositor de la música Gustavo Santaolalla ya se conocieron en Brokeback Mountain, vamos, imagino que se conocerían, aunque cada uno tiene una labor distinta, ¿no? Pero que ya trabajaron allí juntos. La diseñadora de producción Brigitte Broch fue la responsable de Moulin Rouge y también forma parte del equipo el montador de tráfico, o sea que ya veis, se han juntado así pues un poco de por todos lados. Película que se estrenó en junio en el Festival de Cannes, por cierto. La casa de tus sueños, otra película que hemos visto en la que, bueno, un hombre cansado que su mujer lo considera un tacaño decide regalarle lo que sería la casa de sus sueños, ¿no? Una casa en el campo, a poco tiempo de la ciudad, y qué maravilla, pero claro, ya sabéis lo que pasa con estas cosas, que es que te toman el pelo, ¿eh? Cuidadín, al comprar una casa, que además lo digo por experiencia, joyo, encima tenía que hacer la reforma justo el día que vi la película esta, que es que de, me río porque tienes que hacer las obras, ¿no? Como aquella de Tom Hanks, de que esta casa es una ruina. Hijos míos, de verdad, te echa para atrás, ¿eh? Escrita y dirigida por Danny Boone, que además también la protagoniza con Michelle LaRocque y Daniel Prévost junto con Zinedine. No, no es Zinedine Zidane. No, es con Zinedine Zulalem y Logan Gamelon. Pues es, vamos, por lo menos nos decían así desde otro filo de distribuidora, como nos pudo con la alternativa de estas navidades para lo que son mayores. O sea, mientras los niños tienen películas de animación, pues los mayores tendrían esta. Bueno, se le va un poco la mano, ¿eh? Empieza divertida, pero luego ya se va en los excesos. Si sabéis francés, os vais a la web oficial y seguro que sabréis además cómo se escribe todo esto, porque madre de Dios. www.lamaisondubonheurlefilm.com. La maison, la casa, de bonheur, pues la buena hora, algo así. Y si no sabéis francés o no sabéis tanto, sabéis tanto francés como yo, que es muy poco, pues os vais a notrofilms.com/la casa. Mira, mucho más sencillito, notrofilms.com/la casa, y ahí pues barremos la casa. ¡Qué tontería! Bien, comedia romántica. Claro que queremos una comedia romántica, por Dios, ¿cómo no vamos a querer una comedia romántica si las comedias románticas nos hacen reconciliarnos con la humanidad y con el mundo? Confeti, que además es muy propio para estas fechas, ¿no? Así empezar a tirar, cotillón, confeti, jaja, risas. Bien, dirigida por Debbie Easitt, cuenta con Martin Freeman, no Morgan, Martin, Jessica Stevenson, Stephen Mangan, este va a robar mucho, Meredith McNeil, Robert Webb y bueno, y otros cuantos más por ahí. Nos cuenta las peripecias de tres jóvenes parejas que luchan como gato panza arriba por hacerse con el premio a la boda más original del año que otorga la revista Confetti. Madre de Dios, los argumentos que se inventan los guionistas. En fin, está en juego una casa valorada en 500.000 libras. Y os recuerdo que las libras están más caras que el euro. Menuda tremenda casa debe ser. Su foto para ilustrar la portada del siguiente número de la publicación. Y lo último, pero no menos importante, el día más trascendental de su vida. Ah, bueno, vale. Pero digamos que yo creo que lo más importante, más que se casen y todo, hoy en día, vamos a ver, vamos a ser realistas, lo más importante es la casa. Entonces, pues nada, pues esto trata de seguir a las tres parejas desde el momento en que son elegidos como finalistas y muestran su entusiasmo y sus nervios. Esto viene a ser como mano a la bestia. En Estados Unidos, en el Reino Unido ha recibido bastante éxito. Martin Freeman este, que aquí no es conocido, ya digo que nosotros conocemos más a Morgan, que no es hermano suyo, que no tiene que ver, pues se alcanzó fama a partir de su papel en una comedia de situación llamada The Office y recientemente apareció en la guía del autoestopista Galáctico. Y bueno, también debuta como actor de cine un presentador de televisión llamado Jimmy Carr. Vamos, que más conocido esto yo creo que en Gran Bretaña que en España, pero bueno, pues que ya sabéis que si queréis una comedia así con un poco romántica que parece un poco loca, ¿no? Pues os veis esto. Que lo que os gusta es el terror, es el sufrir, es el thriller sobrenatural. Pues es que yo creo que esta semana está clarísimo, porque además, como tenemos a Sarah Michelle Gellar, que tras Buffy caza vampiros y las dos entregas de la maldición, esta chica que se hace todas las pelis de terror, pues ahora nos vemos el regreso, The Return. Hemos dicho el nombre, lo volvemos a decir, el regreso, The Return, y lo podemos decir otra vez porque vuelve a regresar, no queremos decirlo dos veces. Asif Kapadia es el director. Caramba, el nombre es complicado, ¿no? Pero a lo mejor visteis la película de estreno de este hombre, yo recuerdo haberla visto en el Festival de Óperas Primas de Guadarrama, que era El Guerrero, una película que además se llevó bastantes premios, tuvo dos premios BAFTA, los premios de la Academia Inglesa. Y en este caso, pues cuenta con un guión de Adam Sussman para una película pues radicalmente diferente a aquella otra que era un poco más ambientada en tierras exóticas. Sarah Michelle Gellar, ya hemos dicho que aparece por allí. Ahí están Kate Behan, Peter O'Brien, Adam Scott y el prestigioso y estupendo Sam Shepard. Shepard. Uy. Joanna Mills es una joven emprendedora que poco a poco empieza a perder el control de su vida. Joanna, hay que controlar más, ¿eh? Cuando empieza a tener visiones sobre el brutal asesinato de una mujer hace 25 años. Caramba. Acosada por su exnovio y atormentada por su padrastro, hija mía, lo tuyo, ya de violencia total, ¿eh? Intentará resolver el misterio sobre esas pesadillas que la llevarán hasta el pueblo de la víctima para descubrir que algunos secretos nunca pueden ser enterrados y que algunos espíritus nunca mueren. Está muy mal eso de tener secretos, ¿eh? Y de querer enterrarlos, peor. Y si queréis descubrir los secretos, os vais a thereturnmovie.net. Que dirían los ingleses, o sea, ya sabéis, las www.deretormovie.net, bueno, pues eso. Y si lo queréis tener en español, pues www.elregreso.uip.es. Estas son películas en las que la vida está en juego, y para tener la vida en juego, pues nada menos que irse con The Rock. The Rock, este hombre que a los 14 años ya tenía 8 arrestos. Anda, que hay que tener arrestos, ¿eh? Para andar a los 14 años así con esta pinta sinvergüenza. Era un sinvergüenza, The Rock. Pero él se rehabilitó porque hubo un oficial de policía que le dijo, mira, tú porque no te pones a jugar al fútbol americano, que claro, yo diría, es una disciplina muy bestia, ¿no? Y así sale del mal ambiente en las calles. Y entonces dijo, pues sí. Y antes de ser actor, incluso The Rock triunfó como la lucha libre. O sea, que todos esos impulsos que tenía de dar palizas a la gente en la calle, pues los canalizó y lo da bajo público. Esta película, escrita por Jeff Maguire y dirigida por Phil Juano, está basada en una historia real que el productor de la cinta, Lee Stanley, encargó a Phil Juano, que es un cineasta con experiencia tanto en documentales, pues el de U2 Rattle and Hum, que hace mucho tiempo pusieron, que fue uno de los primeros que pusieron por cines, digamos, de documental musical. Y como en películas de ficción, que hizo El clan de los irlandeses, o sea, interesante director en cualquier caso, ¿no? Pues, ¿qué es lo que pasaba en la vida en juego? Pues nos cuenta la historia del oficial de la condicional de campo de detención juvenil, Sean Porter, que este es The Rock, que junto con otro oficial, Malcolm Moore, que es un tal Exhibit, que es uno de los protagonistas de la cinta, junto con Kevin Dunn, Leon Reeb, Jay Yorker, Trevor O'Brien y otros cuantos más, ¿no? Bueno, y pues resulta que convierten a un grupo de peligrosos delincuentes juveniles en un equipo de fútbol de instituto en 4 semanas. O sea que sobre esto ha tenido experiencia el propio The Rock. Enfrentado a las rivalidades entre bandas y a los odios amargos entre sus compañeros de equipo, Porter, que recordemos es el director este de la condicional, Porter, les enseña algunas lecciones difíciles, y él también aprende algunas, mientras los chicos adquieren el sentido del respeto por sí mismos y de la responsabilidad. En un mundo donde el 75% de estos reclusos juveniles vuelven a prisión o encuentran un final violento en las calles. Pues está bien, oye, que haya otras alternativas, ¿no? Los finales violentos y el dolor. Estas películas tienen sombra. Hay que ver cómo enlazamos una película con otra, una tontería como lo que estoy diciendo. Estas películas tienen sombra, pero la sombra de nadie no la tiene nadie. Vamos, La sombra de nadie es una película. La sombra de nadie es una película que ha escrito y dirigido Pablo Malo. Pablo Malo anteriormente hizo Frío Sol de Otoño, por el que recibió el Goya a la mejor dirección Nobel. Recordemos aquí la crítica que hacía de ella, que la vio además en San Sebastián Felicidad González en Radio Cine, pues era que Pablo Malo hacía honor a su apellido. Pero bueno, en este caso nos cuenta cómo el invierno de 1967 llega a su fin y Laura es una niña de 9 años que aparece ahogada en un humedal cercano a un internado perdido en algún lugar de los Pirineos. Os podéis imaginar cómo empieza esto, que esto es un thriller de estos así, de meter miedín. Vamos, de meter miedín, de intriga. Un mes después aparece por allí un niño llamado Marco, debe ser un niño que ya ha encontrado a su mamá. Y vale, todos hemos crecido con Marco, o algunos hemos crecido con Marco, ¿no? Y bueno, pues entonces allí se empiezan a ver todos los misterios y todas las cuestiones que hay por ahí, que son muchos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Queréis que os cuente más? Es que no puede ser las cosas así como que sí, sino que el Marco llega de la ciudad, ¿vale? Se instala en la buhardilla de una casa aislada en la montaña. Es que esto de irse a vivir a las montañas a mí no me convence, ¿eh? Yo ya os lo he dicho siempre, que luego empieza a haber el terror, que eso no te pasa, por ejemplo, si estás a 5 paradas de metro de los cines de la Plaza de Cubos. Es que no pasa. En fin, la directora del internado es testigo de los extraños sucesos relacionados con Mónica, compañera de habitación de la niña ahogada. Es un lugar que la pequeña le asusta tanto como la atrae. Ay, que me atraganto. Porque está convencida de que Laura sigue allí. 2,5 millones de euros. Rodaje en Pirineo francés, Pamplona y Donostia. Siendo el principal lugar de rodaje el internado de Lecaroz, en pleno valle del Baztán. José Luis García Pérez. Philippine Legua Bulleau, o algo así, una actriz que salía en Dos Hermanos. María Jesús Valdés. Manuel Morón. Andrés Gertrudis, Andrea Villanueva, uy, estoy recuperando mi voz, Iñaki Lestorza, Zorione Gileor, Ane Lucía Villate, a ver si acaba esto, que va Cueto y Irina Martínez, todos esos son los personajes que aparecen, las personas, los seres humanos que aparecen en La sombra de nadie. Web oficial www.mangafilms.es/La sombra de nadie. Película española. Hay que ver ya cine español porque si no me voy a enfadar con vosotros bastante. Y el que os va a mandar un mail voy a ser yo. No que me empecéis a mandar aquí emails a radiocina@radiocina.org, que no puede ser. Luces al atardecer, luces al atardecer. Cuando hay luces al atardecer tenemos sombras, las sombras de nadie. Pero ahora nos vamos a ir a Finlandia, donde las luces al atardecer generan unas sombras de una gente que está así como bastante estática, bastante parada. Dices, ¿este qué le pasa? ¿Que no reacciona? Pues que estamos en una película de Aki Kaurismäki, por favor, Aki Kaurismäki, qué gran director. Vamos a decirlo en finlandés, primer intento, vamos para allá. Vamos a ver. Laita kaupungin valot. Lights in the dusk, luces al atardecer. Finlandia, Alemania, Francia son los países productores de esta cinta. Escrita y dirigida por Aki Kaurismäki, cuyo hermano Mika Kaurismäki, pues no hace mucho, nos presentó un documental que se llama Brasileirinho. Mira, mientras Aki pasa frío en Finlandia, Mika pasa calor en Brasil, viendo llorar a Ronaldinho. Bueno, Janne Hitianen, María Heiskanen, María Jarvelhelmimi y Kakoibula, pues son algunos de los personajes que aparecen en esta película, en la que Koistinen es un guarda de seguridad que trabaja de noche. Es un guarda de seguridad solitario al que los compañeros de trabajo le hacen el vacío, pasan de él, se ríen, jajaja, porque no tiene novia. De repente una chica se le acerca en un bar, y empieza una relación movida que por el interés te quiero Andrés, ella, ¿eh? Él la verdad que es un tío así como de lo más sosote, ella también es así como sosota. Son los personajes de Kaurismäki que miran todos al frente, están así como alucinados, pero claro, quizás es, dada la verdad que mucho juego todo este cine tan diferente que hace él. Tan alejado además de la tecnología y ambientado en épocas actuales, seguramente, en fin. Película en la que, bueno, pues la chica se aprovecha un poco de él y ya veréis un poco lo que pasa y hay una cierta intriga, pero no es típica de intriga, digamos. Muy cine muy peculiar. No es la mejor película para empezar si no conocéis el cine Kaurismäki, porque aquí le falta un poquito de humor. El humor que estaba en Nubes Pasajeras o en El hombre sin pasado, en este caso, que se supone que son parte de la trilogía que ha creado él, Nubes Pasajeras solo sobre el paro, El hombre sin pasado sobre la gente que no tiene casa, y en este caso, pues eso, la soledad. En este caso es un poco más dura quizás de tragar, pero bueno, son 80 minutos, oye, o sea que si queréis hacer el experimento, pues vais y os lo veis. Que además queréis más información, www.golem.es/luces-al-atardecer. Es la película que ha seleccionado Finlandia para los Oscar. Dudo mucho personalmente que se lleve el Oscar, ni que esté nominada. No sé si El hombre sin pasado estuvo nominada. El hombre sin pasado, desde luego, estupenda, ¿eh? Si queréis empezar, yo creo que alguna de Kaurismäki, yo creo que es lo mejor para empezar con El hombre sin pasado. Y en cualquier caso, él se ha mostrado opuesto a llevarla para esos premios de cine de Estados Unidos, porque no le gusta nada la política de George Bush. Aki Kaurismäki, o sea que, bueno, es coherente con sus propios principios, yo creo, aunque muy difícil aquí con el cine que haces es que te dirán el Oscar. Esto no son películas de Oscar, estas son películas de otros premios. Oye, de pasar por Cannes, por ejemplo, donde ha pasado últimamente, cosas así. Y tenemos dos películas más con muy poquitas copias, pero interesantes. La Spettatrice, un drama romántico italiano, dirigida por Paolo Franchi, protagonizada por una chica guapísima, no tengo el mismo nombre, pero oye, luego he visto los carteles, ¡ay! Y la distribuye Sagrera TV, ya decimos poquitas copias a lo largo de la geografía española, pero una película en la que una chica que no tiene relaciones con nadie, no se lleva así como con nadie, ¿no? Una chica así guapa y está soltera y sin compromiso, caramba, ¿qué hay que hacer con ella? Pues resulta que es que se empieza a interesar a través de mirar por la ventana, por el vecino. Esto es como la mirada, la ventana indiscreta, pero en plan italiano, no tan italiano como las normalmente italianas. Y bueno, ¿qué pasará por ahí? ¿No? Estas películas de Voyeur, que dicen los franceses, no de Miguel Voyeur, que es lo que diría Isabel Preysler, bueno, que puede resultar interesante. Y otra película, tenemos otra película española, ¡qué bien! ¡Payasos! Y digo sos porque viene en mayúscula, ¡al rescate! Los tres payasos protagonistas proponen las risas de los niños como método para salvar el mundo de la terrible Lady Control y su ejército de Lady Control, de su ejército de malvadas gaviotas robot. No creo que Lady Control tenga que ver con los preservativos ni que las gaviotas tengan que ver con el P. Pero bueno, es un film de animación tradicional vasco que presenta Premium Cine Y que, oye, pues ahí está, poquitas salas, yo creo, sobre todo dentro del ámbito del País Vasco, que donde podéis llevar a los niños. No llevar siempre a los niños a lo mismo, claro que sí, vamos a ver, llevarles a ver Payasos al Rescate, ¿por qué no? ¿Y por qué no vamos a vernos a Kaurismäki, por ejemplo? ¿O no vamos a ver la película que os dé la gana? Pues para eso tenemos todos los estrenos, os contamos todos aquí en Radio Cine. Nos podéis enviar un email a radiocine@radiocine.org diciendo que... lo que os dé la gana, que si me ha gustado la película, que si sí, que si no, que si a la barra le gusta el vino, que si no estoy de acuerdo con tu crítica, que si estoy de acuerdo, que no se quiere enviar, si nos queréis enviar vuestras propias críticas, pues también, aquí Radio Cine damos libertad para todo, radiocine@radiocine.org, quien os ha hablado es Antonio Peláez, os mando un fuerte abrazo, que si entráis el año ahora dentro de poco lo entréis bien, que si lo salís lo salgáis mejor, y que seguimos hablando de cine en Radio Cine, ¿no? Venga, hasta la próxima.
You're listening to Radio Cine. 24 hours continuous cinema on the internet and into your ears. www.radiocine.org